Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad este martes 12 de junio. La noticia de la tarde y de mucho tiempo, la convulsión, es que el actual seleccionador nacional de fútbol de España, Julen Lopetegui, ha fichado por el Real Madrid a 4 días del debut de la selección en el Mundial de Rusia. Y no se habla de otra cosa, de aquí a Rusia. Moscú, Manolo Lama.
Bueno, pues apunta Colmenarejo, firma para las 3 próximas temporadas. El Real Madrid va a pagar la cláusula de rescisión que está en torno al 1,5 millones. Hace 20 días Julen Lopetegui llegaba a un acuerdo con el actual presidente de la Federación, Luis Rubiales, para dirigir a La Roja hasta el año 2020. Como tú dices, conmoción absoluta en la concentración de España, que ya ha anunciado la Federación que mañana dará rueda de prensa al presidente. Y el que es nuevo entrenador del Real Madrid, aunque de momento y hasta que nos eliminen, seguirá siendo el seleccionador nacional.
Esa es la noticia de este día, que por supuesto tendrá ampliación a lo largo de esta linterna y esta noche, como no, en el partidazo. Pero por supuesto a partir de las 8:30 con Manolo Lama, que ahora enseguida nos contará más noticias del Mundial. Un día en el que se ha confirmado que Iñaki Urdangarín está más cerca de entrar en prisión por el caso NOS, por el desvío de más de 6 millones de euros de dinero público a través de este instituto, que supuestamente no tenía ánimo de lucro. Era el día de Urdangarín, pero se ha convertido en el día de Lopetegui. Hoy el Tribunal Supremo le ha rebajado levemente la condena que le impuso la Audiencia de Palma, pero le ha mantenido una pena suficiente de 5 años y 10 meses como para que ingrese en prisión ya. Mañana mismo la sección primera de la Audiencia de Palma le ha citado, junto a su ex socio Diego Torres y el expresidente de Baleares, Jaume Matas, para entregarles las órdenes de prisión. Podrá Urdangarín ingresar en la cárcel que elija si se presenta voluntariamente. También cabe la opción de que presente recurso ante el Tribunal Constitucional, pero eso está por ver. El Supremo deja claro que Urdangarín usó su matrimonio con la infanta doña Cristina para delinquir. La sentencia señala que usó el trampolín de su privilegiada posición para lograr el sometimiento, por ejemplo, de Jaume Matas a sus intereses en Baleares. Todo esto en un día en el que la atención internacional ha estado muy centrada en una imagen en la reunión mantenida en Singapur entre el presidente de los Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte, Trump y Kim Jong-un. Cumbre histórica, cuidadosamente coreografiada, llena de gestos. El régimen norcoreano se ha comprometido a llevar a cabo la desnuclearización de la península, mientras que Estados Unidos le ha ofrecido garantías de seguridad. Veremos si finalmente todo se cumple o queda en la foto y en un papel mojado. Iñaki Urdangarín, Diego Torres y el expresidente autonómico de Baleares, Jaume Matas, están citados mañana en la Audiencia de Palma de Mallorca, en Baleares, entre las 9 y las 2 de la tarde. Allí se les va a entregar la orden de prisión después de que el Tribunal Supremo haya confirmado las penas de cárcel para todos ellos por el caso NOS. Es sentencia firme, Patricia Rossetti.
5 meses menos de cárcel porque el Supremo le absuelve de falsedad en documento público. Su intervención no se puede probar, pero lo demás se queda como está. Malversación, prevaricación, fraude, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. 5 años y 10 meses de cárcel. La sala destaca la situación de privilegio de Urdangarín por su matrimonio con la infanta Cristina, situación que aprovechó para influir sobre autoridades y funcionarios de las Islas Baleares. El influjo que ejerció desde el trampolín de su privilegiada posición no se limitó a la contratación, dice la sala, sino también y particularmente a excluir toda concurrencia posible, ignorando las condiciones, presupuestos y proyectos de otras empresas. También destaca la sentencia de la que exponente Antonio del Moral la atención sobre la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas de Urdangarín y Torres por parte de Jaume Matas. Se aceptaban los precios y se imponían decisiones sin reparar en ningún obstáculo burocrático. Queda claro el patente y efectivo sometimiento ante la posición del marido de la infanta, que buscó y provocó deliberadamente, amparado en su notoria condición. Diego Torres ve reducida su pena en casi 3 años y se queda en 5 años y 8 meses de cárcel por malversación, prevaricación y fraude a la administración. El Supremo le absuelve de blanqueo, tráfico de influencias y falsedad documental.
El viaje a España, a Valencia, de los 629 inmigrantes que están a bordo del Aquarius ya ha comenzado. La Guardia Costera de Italia está utilizando lanchas para trasladarlos en grupos a otras embarcaciones de la Marina que pondrán rumbo al puerto valenciano, al puerto español. En la ciudad del Turi acaban de terminar una reunión de coordinación en la que han participado varias consejerías del gobierno regional y ONGs, organizaciones no gubernamentales, COPE en Valencia, Última Hora, Isabel Moreno.
Reunión en la que se ha decidido que la antigua base de la Lingui de 1.700 metros cuadrados ya sea adecuado, acoja la base de operaciones para la recepción del buque. Atracarán en la Marina de Valencia porque el calado permite que las tres embarcaciones puedan entrar en puerto. Se calcula que lleguen a Valencia en 3 días o 3 días y medio. El primer operativo de recepción es, primero, la atención sanitaria. Sabemos que hay 7 mujeres embarazadas, pero nada del resto, solo que hay algunos quemados también por el sol. El traslado se hará en función del perfil de cada persona, familias con hijos, madres solas con hijos o niños y niñas no acompañados, entre otros.
Ese es el dispositivo que se está preparando en Valencia. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajará a Valencia para coordinar con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ximo Puig, la llegada de los inmigrantes del Aquarius. Calvo ha asegurado que España ha dado una imagen impecable de solidaridad. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ultima todo el dispositivo de acogida de los más de 600 inmigrantes del Aquarius con la implicación de media docena de ministerios, desde Defensa, Exteriores, pasando por Fomento, Migraciones o Interior. El barco atracará en Valencia el sábado según las previsiones de la Moncloa, pero antes Carmen Calvo coordinará el operativo in situ con el presidente de la Generalidad, Ximo Puig. La prioridad serán los 123 niños sin acompañamiento y las mujeres embarazadas que se quedarán en la ciudad del Turia. Los demás refugiados podrán ser trasladados a los múltiples ayuntamientos y comunidades autónomas que ya se han ofrecido para acogerlos. Según el relato ofrecido por fuentes gubernamentales, la decisión de dar cobijo a la tripulación del Aquarius se tomó a última hora del domingo cuando Pedro Sánchez telefoneó a su vicepresidenta con el siguiente mensaje: España no puede permitir esta tragedia.
Fuera de España siguen las reacciones tras la decisión del gobierno de Sánchez de acoger a los inmigrantes del Aquarius. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno francés ha acusado al italiano de irresponsabilidad y cinismo por negarse a que los 629 inmigrantes del Aquarius desembarcaran en Italia. El primer ministro Édouard Philippe ha ofrecido ayuda a España.
Nous sommes évidemment prêts à aider les autorités españoles.
Ha dicho que Francia está dispuesta a ayudar a las autoridades españolas y analizar la posibilidad de acoger a algunas de estas personas. Desde Estrasburgo, el comisario europeo de inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha pedido a los gobiernos de la Unión Europea que terminen con el ping-pong político sobre este asunto. Ha señalado que debe mantenerse la cooperación entre gobiernos en materia de inmigración.
Otherwise, Europe will be in a big trouble.
O de lo contrario, Europa tendrá graves problemas, se pondrá en peligro todo el proyecto europeo. En Roma, el primer ministro italiano Salvini ha dejado hoy claro que su gobierno no permitirá desembarcar en Italia a las ONG que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo.
No será el único barco del que habrá que hablar en los próximos días. Otro holandés de la ONG alemana Sea-Watch espera cerca de la costa de Libia que algún país ofrezca un puerto seguro para trasladar a otros 41 inmigrantes que han rescatado en aguas del Mediterráneo, según han confirmado uno de los portavoces de esta organización en Holanda. Es decir, que puede haber un efecto llamada, sin duda, de que organizaciones que están recogiendo del mar a personas que están a punto de morir busquen un puerto donde poder refugiarse. Y de momento, el puerto que se ha abierto es el de Valencia, en España. Analizaremos las claves de la actualidad de este día, de este martes, en el tiempo de la tertulia, a partir de las 10, hoy con Pedro García Cuartango, Rafael de Ribot, Ángel Collado y Fernando Rayón. Antes en la economía es noticia el acuerdo del Pacto de Toledo para subir las pensiones conforme al IPC, al índice de precios al consumo. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la linterna desde las 9. Hoy con Rafael Pampillón, María Jesús Pérez ABC y Joaquín Bizmanos.
Ha sido la primera reunión después de la llegada al gobierno de Pedro Sánchez. Con resultado, tras meses de bloqueo, el Pacto de Toledo ha acordado que las pensiones suban el IPC o más durante las fases de crecimiento.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Lo dice la portavoz socialista en la comisión, Mercè Perea. Ahí sí hay acuerdo para épocas de bonanza, no para cuando regresen las vacas flacas. La izquierda quiere que también entonces las pensiones suban como el IPC. PP, Ciudadanos defienden que solo lo hagan las bajas. Lo que está claro es que la actual reforma queda finiquitada. Veremos qué pasa con la del mercado de trabajo. Mañana Pedro Sánchez ha citado en Moncloa a los líderes de la patronal y de los sindicatos. En la bolsa, el IBEX cierra en verde a la espera de los bancos centrales.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
A falta de confirmación oficial, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, es la elegida de la nueva ministra de Justicia para convertirse en fiscal general del Estado en sustitución de Julián Sánchez Melgar. Sería la segunda mujer en ocupar este cargo después de Consuelo Madrigal. Contamos también los últimos registros relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. La policía ha intervenido, la Consejería de Economía, el Centro de Telecomunicaciones y la sede de una filial de la empresa MediaPro para acreditar si el gobierno catalán consiguió el censo de manera ilícita. Ha habido dos detenciones en un día en el que Torra ha decidido reactivar el Diplocat, un órgano que estaba en proceso de liquidación tras la aplicación del 155, el Sartadi, portavoz del gobierno catalán.
La disolución no ha acabado y el acuerdo de gobierno de hoy, de esta mañana, lo que hace es pararla completamente, dejar sin efectos las medidas que se habían tomado, disolver el órgano que tenía que liquidarla y emplazar al pleno del Diplocat, del pleno del patronato, que es quien tiene que tomar las decisiones futuras sobre este organismo.
Y además, varios agentes han sido agredidos en una barriada de la línea de la Concepción en Cádiz. No han sufrido daños personales, pero sus vehículos sí han quedado afectados por el lanzamiento de piedras y cócteles Molotov. Por el momento ha sido arrestado un menor de 15 años y en Extremadura más de 4.500 alumnos han pasado hoy de nuevo por las aulas para repetir los exámenes de selectividad tras las filtraciones. Hay división de opiniones sobre si les han resultado más fáciles o difíciles que los de la semana pasada.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso, ha vuelto a llover y 22 grados. A estas horas mañana veremos más el sol y las temperaturas irán subiendo. Las máximas se situarán en torno a los 24 grados. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha rozado los 5 millones de pasajeros en el mes de mayo, un 9,6% más que hace un año. Es el mejor mes de mayo de su historia en el global de pasajeros y también en el número de pasajeros internacionales. En los 5 primeros meses de 2018, Barajas ha incrementado en un 8,5% el tránsito de pasajeros y mercancías con respecto a los mismos meses del año anterior. Y la Comunidad de Madrid registró en mayo un total de 7.576 accidentes laborales, de los que 32 fueron graves y 7 fueron mortales, 5 más que en el mismo mes del año pasado. El aumento de los accidentes mortales se dio tanto en la jornada laboral como in itinere y en todos los sectores de la actividad. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, como cada día, todo el deporte en La Linterna. Ya hemos contado el bombazo de la jornada. Lopetegui ficha por el Real Madrid. ¿Qué más contamos desde Moscú, Manolo Lama?
Ay, ¿cómo te gustaría a ti, Colmenarejo, que hubiéramos sabido algo más de Antoine Griezmann? Bueno, pues Griezmann ha aparecido hoy en la rueda de prensa de la selección francesa y ni blanco, ni negro, ni sí, ni no. De momento, hay que seguir esperando porque Antoine Griezmann no ha desvelado si jugará en el Atlético Madrid o en el Fútbol Club Barcelona. Sí que sabemos que Carvajal ya se entrena con el resto de la selección española, que recuerden, debuta el viernes frente a Portugal y además de todo esto, Escariolo ha dado hoy una lista de 24 jugadores para jugar los dos últimos partidos de la ventana que nos pueden llevar al Mundial. Las novedades está Sergio Rodríguez, el base del CSKA, y tan solo un jugador de la NBA, el pequeño Velos Hernán Gómez.
7:13. María Herrero está en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid, mal momento para salir de la capital. Hay dificultades en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Canillejas, en Torrejón y en Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 42 en Parla y Getafe y en la 5 en Alcorcón. También encontramos retenciones para entrar a Madrid por la 1 en el Nudo Manoteras y por la 2 en el acceso a la M30. Complicaciones también en ambos sentidos, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la 6 en el plantío y bajada Honda y en la misma M40. Tráfico muy intenso desde Monte Carmelo hacia la 6, desde Hortaleza hacia la 2 y en Coslada y Villaverde en ambos sentidos. En Barcelona siguen los problemas en las rondas B10 y B20 hacia el Nudo Trinidad, también en la 2, en Odena hacia Lleida y en San Juan de Espí en ambos sentidos. En Valencia tráfico lento en la V30, en Cuart de Poblet hacia la 7 y en la CV30 en Paterna hacia el puerto, también en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna y en la V31 en Silla hacia la capital del Turia. En Sevilla problemas en la S30 en el Puente del Centenario en sentido creciente y terminamos en Málaga, retenciones en la 7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos.
Y el tiempo con Belmonte.
El buen tiempo comienza a fincarse en nuestro país y esta noche disfrutaremos de cielos despejados en general. Tan solo habrá algunas nubes dispersas en el País Vasco y en Navarra, donde no se descarta tampoco que pueda caer algún chubasco aislado. Las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas de 15 grados en el norte y de 19 en el sur del país.
Hay luz en La Linterna y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Imagina que en tu casa ocurre un incendio, no tienes seguro de hogar y nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de esa subida de las pensiones con el IPC otra vez. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues dice la ministra Valerio que es por ella. Y esta subida ya lo decía el presupuesto del PP. Ahora es el Pacto de Toledo el que acuerda subir las pensiones con el IPC en años de crecimiento. ¿Y en los de recesión o estancamiento? Pues difícil tarea. Cuando el Tribunal de Cuentas sitúa la seguridad social en quiebra, ¿cómo resolverlo? La ministra dice más impuestos, pero eso reduce la economía y genera inflación. Rueda infernal que exige más impuestos, menos riqueza y empuja nuevamente la inflación. Tenga cuidado, ministra, no llamen los electores otra vez al PP a sanear la ecuación. Y es que ya lo dice un refrán.
¿Qué dice?
Ministras y ministros. Es siempre la clase media la que paga sus promesas si alguien no lo remedia.
Adiós, Pinar Boledas.
Hasta luego.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Se habla de la primera reunión del Pacto de Toledo tras la llegada de Pedro Sánchez, donde han acordado subir las pensiones en función del IPC los años de crecimiento económico. Además, este martes se ha conocido que el Tribunal Supremo ha rebajado la condena a Iñaki Urdangarín de 6 años y 3 meses de cárcel a 5 años y 10 meses.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado si están de acuerdo con una subida de las pensiones en función del IPC. Martina comenta que deben ser las circunstancias económicas las que marquen el gasto público y Albert le parece bien, aunque no sabe si se podrá hacer. Sobre la rebaja en la condena a Urdangarín, Juan Antonio dice que si está dentro de la ley lo acepta, a Raúl le parece mal y Nuria está indignada y comenta que en el mundo hay gente con clase y clases de gente.
Recuerda a los oyentes los canales de comunicación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
Asuntos sociales en La Linterna. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Infantil.
Más de 200 millones de niños en el mundo trabajan sin tener opción de ir a la escuela, muchos de ellos expuestos a trabajos peligrosos, la esclavitud o actividades ilícitas, informa Susana Moneo.
Son mano de obra barata y silenciosa. Son explotados o tratados como esclavos, víctimas de mafias. Ocurre en Latinoamérica, Asia del Este y África, donde se calcula que el 20% de los niños vive bajo alguna forma de esclavitud. Muchos, incluso, son vendidos por sus familias bajo la promesa de que tendrán una vida mejor.
Hay muchas familias que no pueden mantener a sus hijos, que los mandan fuera a trabajar sin saber que caen a lo mejor en una mafia.
Es Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas con presencia en 160 países. Nos dice que su falta de acceso a la educación perpetúa este terrible
ciclo. Muchos de ellos que están en la calle, que están siendo traficados, nos acercamos e intentamos que tengan unas horas para poder estudiar, hablar con ellos, personas que se preocupan por ellos y que les dicen que pueden soñar y que pueden conseguir sus sueños.
Como ellos, muchas ONGs piden a la comunidad internacional medidas para que los niños sean protegidos y puedan ejercer sus derechos más fundamentales, estar seguros, que cuiden de ellos o poder ir al colegio.
Y el cambio climático no se produce de la misma forma en todas las zonas del planeta.
Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña lo está estudiando y ha descubierto una nueva herramienta que evidencia que estamos ante un cambio climático de proporciones importantes. Nos lo cuenta Laura Otón.
Han descubierto un nuevo patrón que confirma grandes cambios de temperaturas en regiones que podrían afectar de manera muy importante al equilibrio climático del planeta. En el norte de Finlandia, por ejemplo, han descubierto que las temperaturas muy bajas se han reducido en los últimos años, detectando, a su vez, en la Amazonia un aumento muy alto de temperaturas y una disminución de las lluvias. Darío Zapalá está al frente de esta investigación.
Y lo que hemos hecho ha sido ver cómo cambia la manera de oscilar de la temperatura entre los años 70 y el día de hoy. Y lo que hemos visto es que hay algunos puntos, bueno, algunas regiones donde la amplitud puede aumentar o disminuir de manera significativa.
Aseguran que este trabajo confirma otras investigaciones que evidencian que los cambios son reales y sistemáticos y que el cambio climático no es fruto del azar.
Enseguida, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ramón Massats cuenta a la linterna todos los secretos de su foto, la foto más famosa, seminaristas jugando al fútbol del año 1959.
Un seminarista enfundado en su sotana vuela en una estirada digna de Oblak, aunque queda la duda de si evita o no evita el gol. La foto está tomada desde detrás de la portería con una cámara Leica en Madrid, en el seminario, a finales de los 50. 60 años después, su autor, el fotógrafo Ramón Massats, confiesa a la linterna que una de las imágenes más icónicas de la España de los 50 le da ya un poco de mal rollo.
Yo casi la odio ya a esta fotografía, ¿no? Todo el mundo me la pide.
Massats hizo unas cuantas fotografías hasta dar con la imagen perfecta.
Cuando sabes que has hecho una foto, en el corazón te dice, esta ya no es necesario que hagas más. Y eso me pasó en esta. Cuando la hice, dije, bueno, pues ya la he conseguido.
Esa foto de Massats abre la maravillosa exposición fotográfica de AFAL, el colectivo y la revista de Almería de los 50 y los 60 en el Museo Reina Sofía. Pero lo importante, ¿fue o no fue gol?
Hasta que no lo amplié a este tamaño, yo no sabía si había sido gol o no. Luego eso lo ves en el laboratorio.
La obra de teatro Islandia cierra su gira en Madrid en el María Guerrero.
La pieza, escrita por la dramaturga Lluïsa Cunillé y dirigida por Xavier Albertí, nos invita a volver hasta ese punto naïf cuando hacíamos planes de futuro. Esta noche se estrena en el María Guerrero. Sefi García.
Son dos viajes de la misma persona, el hombre de 40 años, coprotagonista de la crisis financiera, que viaja a Islandia, y el mismo, con 15, que se desplaza a Nueva York en busca de su madre en el momento en el que se forjan los sueños de futuro. Una utopía en la maleta es lo único que le queda al joven, la autotraición y los anhelos olvidados, el equipaje del mayor. Xavier Albertí nos resume el mensaje.
Una cierta idea de que el mundo del futuro, si no somos un poco más libres económicamente hablando, va a ser un mundo más infeliz, late profundamente en Islandia. Ese latido creo que nos puede hacer al menos intuir por un espacio de un par de horas la necesidad de sentirnos un poco más libres económicamente y un poco más conscientes de que tenemos que construir eso tan intangible que se llama nuestra alma.
Tras su paso por Barcelona y Stuttgart, Islandia recala en Madrid para poner fin a la gira de este montaje que nos invita a mirarnos para entender qué hemos hecho con nosotros mismos.
Acusado de violación el artista francés que provocó la cancelación del Premio Nobel de Literatura este año.
La Fiscalía Sueca ha acusado de dos casos de violación presuntamente cometidos en 2011 al artista francés Jean-Claude Arnault, marido de una académica sueca. Arnault es el protagonista del escándalo sexual y de filtraciones que provocó la crisis en la institución que concede anualmente el Nobel de Literatura.
El reportero Alberto Rojas ha presentado en la tarde de COPE su libro África, la verdad desnuda.
El libro reúne los 20 reportajes de Rojas sobre el continente africano publicados en el diario El Mundo.
La gente viene de sitios donde la vida es absolutamente desnuda. Piensa que allí no hay redes sociales, no hay los problemas del primer mundo. Hay una vida por la supervivencia directa. Todo el dilema de determinados sitios es qué vamos a comer hoy. No cuáles son las tres comidas, qué plato único vamos a tener hoy y si lo vamos a tener. Ese era el título del libro, La vida absolutamente desnuda, sin ropajes.
Nuevo museo dedicado a James Bond.
La apertura de este museo consagrado al famoso agente secreto será el 12 de julio en los Alpes austríacos. Eso sí, la polémica ya sobrevuela el museo porque su director ha advertido que mostrará el legado de Bond, James Bond, de un modo políticamente correcto. O sea, adiós al sexismo y al racismo.
40 años del estreno de la película musical Gris.
Aunque a España no llegó hasta septiembre del 78, Gris se estrenó en junio, arrasando en taquilla en Estados Unidos. La película se basaba en un musical de Broadway, donde, por cierto, John Travolta había sustituido a un actor secundario antes de convertirse en el gran protagonista de Gris, la película.